Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, a este programa de oración. Sí, oración. Vida, vida en el Espíritu. Nos abrimos al don de Dios que nos llama amigos. Y es impresionante que todo Dios me haga capaz de hablar con Él como un amigo habla con otro amigo. Sí, hijos de Dios, amigos fuertes en el Señor. Hablamos con nuestro Padre amigo Dios, gracias a la oración de Jesucristo, por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Parece, y muchas veces es cierto, es un malentendido, mucha gente piensa que el arte de orar, de hablar con Dios, de llenarse de Dios, del fuego de su Espíritu, de dejarse abrazar por Dios, de dejarse abrazar por Dios, pues parece como que, bueno, es un arte de almas delicadas y místicas, de curas, frailes y monjas, de la mística española del siglo de oro, la España mística, y que, bueno, están los cristianos de segunda, de tercera, de cuarta, los que pueden vivir arrastrando su vida cristiana de mala manera. Esto no es así, queridos radioyentes. Somos todos cristianos de primera división. Todos los bautizados llevamos dentro este germen, esta semilla, esta vida orante, este fuego, este agua, este aire del Espíritu de Dios que clama Abba, Papá. Sí, todos, usted y yo, y da igual su preparación, da igual cómo esté, da igual su situación, allá en la tierra en que Dios le ha plantado a usted, usted está llamado a ser amigo íntimo de Dios, a colaborar con el Señor, a realizar obras grandes de amor a los hombres. Sí, 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 esto es así, esto es para todos, eso es la vida de unión con Dios, en el camión, en el tractor, en el laboratorio, da igual donde sea, en la casa con los niños. Ese es el horizonte de encuentro con el Dios vivo. Encuentro que alimentamos por la oración y nos llenamos de la presencia de Dios. Momentos de especial intensidad que se los ofrecemos a Dios, solo para Dios. Es un ejercicio de fe. Claro, eso es la oración, implica fe, fe en acto. Y amor, amor, querer amar con decisión, con fortaleza, amor a Dios en todo y sobre todo al dador de todo bien. Sí, es de caridad, es de justicia rendirle homenaje, alabanza, gratitud a nuestro Padre Dios. Y esto es para todos, convénzanse por amor de Dios, que todos estamos llamados a una vida intensa, a una vida orante, a gustar de verdad y por dentro las maravillas del amor de Dios. Todos estamos llamados de verdad en el cuerpo de la Iglesia a alabar a nuestro Padre Dios, con himnos, salmos, cánticos inspirados, con la celebración de la Sagrada Liturgia. Pueblo de sacerdotes, pueblo sacerdotal, pueblo real. Sí, querido radio oyente, hablar con Dios, tratar con Dios, con amistad, con audacia, con confianza, con la confianza de un niño, con la audacia, con valentía, con fuerza, con lucha, unas veces, con alegría, otras, con dolor, otras veces, con gustos y sensibilidades, unas veces, y con sequedad en otras. En todo caso, y siempre y en todo, gloria y alabanza a nuestro Dios. Vamos a seguir deteniéndonos en ese huésped del alma, el que lleva a cabo nuestra oración, el que nos hace clamar Abba, papá. Solo en él podemos decir que Jesús es el Señor. Sí, el don que nos prometió Jesús durante toda su vida, ese diálogo precioso a Nicodemo. Oye, es que tenéis que nacer de nuevo, tenéis que nacer del agua y del espíritu, porque lo que nace de la carne es carne. Tenéis que nacer del agua y del espíritu, nacer de lo alto. También Jesús nuestro Señor habló con la samaritana en el pozo de Sicar, un diálogo precioso. Es que si conocieras el don de Dios, tú me pedirías el agua viva y yo te daría de beber. O también Jesucristo nuestro Señor en la fiesta del Sucot, en los tabernáculos. El que tenga sed, que venga a mí y beba, y yo le daré el agua viva. O en esas catequesis preciosas de San Lucas, esas catequesis preciosas sobre la oración. Oye, pero si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Sí, el mayor don de los dones. El fruto precioso de la cruz de Cristo, de su resurrección gloriosa. Mi paz os dejo, mi paz os doy, recibid el Espíritu Santo. Y el Señor, en la cruz, entregó su Espíritu. El Espíritu de Dios, de los hijos de Dios, de la amistad con Dios. El Espíritu de la vida, vida eterna, las arras de la resurrección y del cielo en la tierra. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en vuestros corazones. Sí, querido radioyente, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por la efusión del Espíritu Santo. Ese Pentecostés permanente, que es la vida cristiana y que es la vida de la Iglesia. La vida cristiana, decía ya entonces el cardenal Joseph Ratzinger, tan tradicional y tan vanguardista, decía, la vida de la Iglesia no es una racionalización permanente, sino un Pentecostés permanente, una constante y continua efusión del Espíritu Santo. Sí, vamos a fijarnos en este actor principal de nuestra santificación, de nuestra vida en Cristo, de la oración. Oramos gracias al Espíritu Santo en un impulso inefable, indecible, como un imán nos atrae al misterio de Dios Padre, de Dios Hijo, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que hace nuevas todas las cosas, dice el Apocalipsis. Es el Espíritu que convirtió a esos pobres y asustados apóstoles en esos apóstoles de Dios, en esos enviados a la misión por la fuerza del Espíritu Santo. El nuevo Pentecostés permanente. Estos días veíamos también el libro precioso de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a seguir deteniéndonos en la lectura de ese libro, la oración en los Hechos de los Apóstoles. La oración de los Hechos de los Apóstoles es algo vital, crucial, importantísimo. No es un barniz de la vida cristiana, sino que es el motor de la vida cristiana, el alma de la vida cristiana, el alma de todo apostolado. El poder, la fuerza de la oración, que también vamos a ver en las catequesis del Papa Francisco, que está dando últimamente la Audiencia General y las mañanas en Santa Marta, está predicando abundantemente del Espíritu Santo de Dios. Algo nos querrá decir el Santo Padre cuando nos señala a este lugar, cuando nos señala a esta persona divina, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santificador.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. La fuerza, la vida del Espíritu Santo, el agua, la unción, el fuego, la luz. Sí, son símbolos de la tradición bíblica y cristiana, del Espíritu de Dios. Sí, el agua viva, el agua que yo os daré. De su costado abierto manaba sangre junto con el agua, como el templo de Ezequiel, donde el agua corría por los caudales. Es el agua, es el símbolo pues más significativo de esta acción del Espíritu Santo, sobre todo en el bautismo. El bautismo. Invocamos al Espíritu de Dios y el agua se convierte en signo sacramental, signo eficaz de un nuevo nacimiento. Sí, querido radioyente, del mismo modo que la gestación de su primer nacimiento se hace en el agua, así, el agua bautismal, pues realmente que es nuestro nuevo nacimiento a la vida sobrenatural, a la vida divina. El Espíritu es personalmente ese agua viva que brota del costado de Cristo crucificado. De su costado abierto manó agua junto con la sangre. Sí, un manantial inagotable de vida, vida eterna en el Espíritu de Dios, la vida abundante que surge del cuerpo crucificado de Jesús y que en nosotros brota en vida eterna. Un manantial, un venero que salta hasta la vida eterna, hasta Dios. Ese es el agua del Espíritu con el que hemos sido marcados por la unción que recibimos también en el bautismo y en la confirmación, la crismación. Para captarla, pues toda esa fuerza que tiene la unción del Espíritu, pues deberíamos volver a esa unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Mesías, Cristo, ungido, ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza, ya sabemos, hubo ungidos del Señor, elegidos, significados, elevados por Dios para una misión divina. El rey David, el ungido de Dios, el ungido de Dios. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. Impulsa a Simeón a ir al templo, a ver al Cristo del Señor, es de quien Cristo está lleno, y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones, el poder del Espíritu Santo, y en sus acciones salvíficas. Es el Espíritu Santo quien va a resucitar a Jesús de entre los muertos, por tanto constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte. Jesús distribuye profusamente, Jesús distribuye el Espíritu Santo. Cristo el ungido, el lleno, conducido por el Espíritu Santo a esa misión salvífica. Cristo plenitud del Espíritu Santo. Cristo nos da el Espíritu Santo para ser otros Cristos. Es la fuerza transformadora, potentísima, que tiene el Espíritu Santo para hacer criaturas nuevas. El vino nuevo en odres nuevos. Sí, querido radio oyente, el Espíritu de Dios hace nuevas todas las cosas. Por eso muchas veces se simboliza esta actividad purificadora, esta acción purificadora y creadora del Espíritu Santo con el fuego. El fuego, pues ya hemos visto, ¿verdad? El agua, así significa pues más nacimiento. El agua significa más nacimiento, fecundidad, vida, vida en el Espíritu Santo. El fuego va a simbolizar pues esa energía transformadora. El Espíritu Santo transforma y hace nuevas todas las cosas. Es una de las características más profundas y más hermosas en mi vida, en la suya, en la oración, en toda la vida cristiana conducida por el Espíritu Santo. Como el fuego, el Espíritu de Dios es verdaderamente una energía transformadora. El profeta Elías, si se acuerdan, que surgió como el fuego y cuya palabra abrasaba como antorcha. Con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Pues ese fuego que del sacrificio de Elías, pues ya era figura del fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo que va a transformar todo lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia, si se acuerdan en las Sagradas Escrituras, que vendrá detrás de él aquel que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Lucas 3. El Espíritu del cual Jesucristo nuestro Señor va a decir: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que estuviese ya encendido. Lucas 12. El fuego, en forma de lenguas como de fuego, se posó el Espíritu sobre los discípulos la mañana de Pentecostés, y los llenó de él. La tradición espiritual va a conservar este simbolismo del fuego, pues como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis en vosotros el fuego del Espíritu, Primera Tesalonicenses. Y en toda la corriente vital, en toda la tradición viva, orante y mística de la Iglesia y de los santos, pues este fuego abrasador, pues también va a ser pues una carencia continua en toda la oración y acción pues de los amigos fuertes de Dios, especialmente San Juan de la Cruz, la purificación del fuego, que derrite como el acero y nos acrisola, y igual que el acero, pues derrite nuestro corazón hasta fundirlo con la esencia de Dios. Sí, la unión es intensísima, cada uno conserva su aspecto, su esencia, Eso es así. Pero la unión del hierro, la aleación del hierro, por duro que es, como mi corazón y como el suyo, al calor y al fuego del Espíritu Santo consigue deshacerse hasta hacerse líquido. Ese es el corazón de los santos, un corazón líquido, por la fuerza purificadora del Espíritu Santo. Por eso Dios duele, Dios abrasa. Esto lo han entendido muy bien todos los santos y los maestros de la vida espiritual y cualquier persona que se acerque a Dios. Dios duele, Dios abraza y abrasa.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Aprendemos a orar con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. El agua, la unción, el fuego. También la nube y la luz. La nube y la luz, dos símbolos inseparables de esta manifestación del Espíritu Santo. Pues ya recordamos aquellas preciosidades del Antiguo Testamento, esas teofanías, esas donde Dios se mostraba. La nube. Pues unas veces oscura, otras veces la nube es luminosa, revela a Dios vivo y salvador. Vela y revela al Dios vivo y salvador en su misterio. Y bueno, tiende así un velo sobre la trascendencia de la gloria de Dios. Pues como Moisés en la montaña del Sinaí, lo mismo la nube en la tienda de la reunión, la gloria de Dios. Y durante la marcha por el desierto, la nube que protege al pueblo de Yahvé. Con Salomón en la dedicación del templo, la nube. Pues bien, pues estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña del Tabor, en la montaña de la transfiguración, es el Espíritu Santo quien viene en una nube, quien cubre con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y se oye una voz desde la nube que dice: este es mi hijo, mi elegido. Escuchadle. Sí, querido radioyente, la nube que oculta, que revela la gloria de Dios. La nube que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión. Y la nube que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria, en el día del advenimiento de Dios, en el día final. La nube y la luz. La nube y la luz quedamos así, todos insertos en el misterio de Cristo por el Espíritu Santo. Queda en nosotros este sello indeleble, este sello fuerte, marcados a fuego, como las reses, como los soldados, marcados a fuego. Sí, el sello pues es este símbolo muy cercano de la unción. Dios nos ha marcado con su sello, Juan 6. Y el Padre Dios viene a marcarnos también Él con su sello. Ungidos, sellados, marcados para siempre. Bautismo, confirmación, orden sacerdotal. Sí, esta es la imagen que siempre se ha utilizado en las distintas tradiciones teológicas para expresar ese carácter ya imborrable, impreso por Dios en estos tres sacramentos. Por eso mismo ya no pueden ser más veces repetidos y reiterados. Y por eso mismo pues ya no pueden ser borrados, porque ha quedado ya ese sello, esa marca espiritual en el alma, en el espíritu cristiano. La mano, ¿sí? El Espíritu Santo, la mano. Esto tiene poesías preciosas San Juan de la Cruz. Dice así el maestro de Fontiveros: o mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. Solo él, el fraile carmelita, pudo dar con esta unión transformante por el Espíritu Santo, hecha experiencia y hecha literatura. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, no ha dejado jamás de imponer las manos. Jesús, que pasó por la vida haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Hechos de los apóstoles. Jesús y los apóstoles, imponiendo las manos. Jesús impone las manos y cura, y sana, y hace todo el bien. Jesús impone la mano y devuelve la salud a los enfermos. Jesús impone las manos y bendice a los niños. En su nombre, en el nombre santo de Jesús, los apóstoles harán lo mismo, van a imponer las manos, sanando, bendiciendo. Sí, va a ser el gesto que va a prolongar en la historia las maravillas de Dios. Más aún, mediante la imposición de manos, se transmite la fuerza y el don del Espíritu Santo. Se transmite esta efusión, este don, esta fuerza de la vida en el Espíritu. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo conserva en toda la práctica sacramental, en las epíclesis sacramentales, ordenación sacerdotal, confirmaciones, de diversas formas se hacen las confirmaciones, la imposición de manos, manos que bendicen, manos que transmiten la paz, el consuelo, la fortaleza de Dios. Y sí, dice así la carta de Santiago: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la comunidad, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.
Puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida,
pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte
hasta el final, hasta la locura. Te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
Quiero amarte hasta el extremo,
sin reservas darme por entero.
Que se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final,
hasta la locura. Te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón
que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo.
Radio María, la fuerza de la esperanza, Maestro, enséñanos a orar con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el dedo de Dios expulso yo los demonios, dice Jesús. El dedo de Dios estaba con él. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, Éxodo 31. La carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón de Cristo, 2 Corintios. El himno precioso, el Veni Creator, que invoca al Espíritu Santo, lo invoca como Dextre Dei Tu Digitus, dedo de la diestra del Padre. Y cómo no, la paloma, al final del diluvio. Bueno, el diluvio, según pues la tradición de los padres y de la Iglesia, pues ese diluvio ya es una figura, ya prefigura el bautismo, ese diluvio universal con Noé. Y la paloma soltada por Noé, vuelve con una rama tierna de olivo en el pico. Sí, es el signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cristo, Jesús, sale del agua de su bautismo. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la reserva eucarística se conserva en un receptáculo metálico, pues en forma de paloma, el columbarium, una preciosidad. Está suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma sugiere el Espíritu Santo. Y bueno, pues es el simbolismo, pues uno de los simbolismos más tradicionales de la iconografía cristiana, de la imaginería cristiana. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Con el don del Espíritu Santo. Había en Antioquía, en la iglesia allí establecida, profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manajén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os tengo llamados». Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí vemos en esta joven iglesia de los Hechos de los Apóstoles la primacía del Espíritu Santo. este instinto sobrenatural para seguir los impulsos del Espíritu de Dios, la imposición de las manos, la oración en el Espíritu Santo, ante cualquier encrucijada en la vida, ante cualquier decisión, ante cualquier elección. Hechos de los apóstoles, hechos del Espíritu Santo en esta joven, en esta naciente iglesia. Hechos 12. Cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. También unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado y le despertó y le dijo: «Levántate a prisa». Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y cálzate las sandalias». Así lo hizo. Añadió: «Ponte el manto y sígueme». Salió y se disponía a seguirle. No acababa de darse cuenta de que era real cuanto hacía el ángel. Le parecía ver una visión. Habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y recorrieron una calle. Y de pronto el ángel se apartó de él. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora me doy cuenta, realmente, de que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos». Consciente de su situación, marchó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa, quien, al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: «¡Estás loca!». Pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron: «Será su ángel». Pedro, entretanto, seguía llamando. Al abrirle, le vieron y quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y añadió: «Comunicad esto a Santiago y a los hermanos». Salió y marchó a otro lugar. Sí, gloria a Dios, el poder magnífico de la oración es un verdadero motor, es una verdadera potencia, una verdadera fuerza, la fuerza liberadora. Pedro es liberado de las cadenas que le oprimen por la fuerza de la oración, de intercesión de la comunidad cristiana. Y el mismo Pedro no da crédito hasta que encuentra una comunidad en oración, una comunidad en oración. ¿Qué importante es esto? Ningún cristiano puede vivir alejado de una comunidad, sin sentirse comunidad, sin sentirse organismo vivo, familia viva. En una unión profunda, espiritual. Sí, ¿quiénes son mi familia y mis hermanos?, dice Jesús, los que cumplen la voluntad de Dios. Esos son mi padre, mi madre y mis hermanos. Una verdadera familia. Y Pedro encuentra una familia en oración de intercesión, en súplica. Una oración ferviente, humilde, en el Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Una oración potente, comunitaria, que consigue la liberación de Pedro. Esto es una preciosidad. ¿Cuánto puede la oración del justo? ¿Cuánto puede la oración de la comunidad cristiana? No nos damos cuenta, no nos falta fe viva en la potencia de la oración, en las promesas de Jesús. Cuando dos o más se juntan en mi nombre, ahí estoy yo. Y lo que pedís al Señor, lo que pidiereis al Señor en mi nombre, se os concederá. Sí, este libro de los Hechos de los Apóstoles, que ahora proclamamos en estos días preciosos de la Pascua, es verdaderamente una auténtica escuela de oración. Aquí se ve verdaderamente, de una forma tangible, palpable, el poder y la fuerza de la oración. La oración, sí, que en todo y para todo es una luz para comprender los acontecimientos. Y también en la oración hayan pues esta valentía para transformar las situaciones, luz para comprender y valentía para transformar cualquier situación, fuerza. Fuerza divina. Claro, no somos superhombres. Ellos también lo sabían, estos primeros apóstoles, que no eran superhombres. Claro, ellos simplemente, como un niño, se dejaban constantemente revestir por la fuerza de lo alto. No eran héroes al uso, no era griego o romano o estoico, no. Se sabían verdaderamente vasijas de barro en manos de Dios. Sí, aprendían del mismo Espíritu Santo a dejarse constantemente revestir por la fuerza de lo alto. Lo mismo que hemos visto en los Hechos de los Apóstoles, surge la persecución. Y ante la persecución no existen ni quejas, ni lamentos, ni desánimos. Hay una reacción vital y unánime: acudir a la oración. Qué gran lección nos dan los Hechos de los Apóstoles. No quejas, no lamentos, no desánimos. Acudir ante todo y primeramente, acudir a la oración. En todo y para todo, acudir a Dios. Ante las decisiones importantes para el envío, para la misión, claro, ya lo hemos visto, separadme a Bernabé. Toda la misión de la Iglesia pues tiene este carácter netamente sobrenatural. Y solo puede cumplirse sobrenaturalmente, con armas sobrenaturales, vivificados por el poder y la fuerza divina de la oración. Solo puede cumplirse vivificados por la oración. Oración, sí, oración humilde, ferviente, perseverante, oración individual y colectiva. Y esta oración es la que hemos visto ahora, la que libera de la cárcel a Pedro. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los cristianos? Los cristianos son los que invocan el nombre del Señor, Jesús. Este es el poder y la fuerza de la alabanza liberadora. Rompe todas las cadenas. Esta es la fuerza liberadora de la petición y de la acción de gracias. Hechos 6.4. Mirad, ante las urgencias, ante las necesidades que existen, nos vamos a dedicar a la predicación y a la oración. Importantísimo la conciencia que estos primeros apóstoles, tienen del valor primordial, absolutamente prioritario de la oración. Su misión es oración y predicación. Y bueno, pues así vamos a ver cómo el Evangelio crece. Bueno, también hemos visto cómo estos primeros apóstoles hacen los prodigios y maravillas de Dios. Continúan pues toda esa labor saludable de Jesús, que da sanación, que da salvación. Los discípulos de Jesús curan, sanan, oran, evangelizan. Viven celebrando esa fracción del pan. Cristo es el pan de la vida. Necesitan el pan como el respirar, el pan de la vida. Jesús, el Señor resucitado, para vivir ellos una vida resucitada y gloriosa. Sí, y también ellos son conscientes de cómo la Iglesia va a prolongar en la historia la oración de Cristo, el Verbo encarnado. Una iglesia sin oración es una iglesia impotente, es una iglesia apabullada por las dificultades o huidiza, que no sabe enfrentarse a las situaciones. Una iglesia sin oración, pues bueno, pues es un, sí, un esperpento, un zombi, un muerto viviente, como el Apocalipsis. Sí, dices que vives, pero es que estás muerto. Solo la oración hace milagros, la oración en el Espíritu, la oración en el nombre del Señor Jesús. Solo la oración hace milagros, porque la oración nos conecta con el poder de Dios, con la fuerza de Dios, con las maravillas de Dios. La oración va a ser y ha sido siempre el arma poderosa que Dios da a su Iglesia. Y es la arma poderosa que Dios da a su Iglesia, pues para ganar las batallas en medio del mundo y alcanzar mi propia conversión y la conversión de los pueblos y las naciones. La oración, el ayuno, es ese arma secreta para la difusión del apostolado. La oración, sí, querido radio oyente, con la oración la Iglesia es omnipotente. ¿Por qué? Pues porque permite que que resida en ella el poder de Dios. Y para Dios, nada es imposible. Lucas 1.37. Si dejamos que en nuestra vida, que en nuestra alma, que en nuestro espíritu resida el poder y la fuerza de Dios, claro, nada es imposible. La oración tiene también esa fuerza para cambiar el curso de los acontecimientos. Eso es así. La oración, por eso muchas veces la oración adopta carácter doloroso, de lucha. La oración es capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Verdaderamente que es así. La Iglesia que ora tiene en sus manos el timón de la historia, dice San Juan Crisóstomo. Radio María, la fuerza de la esperanza, la fuerza de la oración de Cristo y del cristiano. Oración en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Escuela de oración. Oran en todo momento y lugar, pero sobre todo oran cuando esperan. Esperan el don de lo alto. Y esto es muy significativo. Esto es muy significativo, querido radio oyente, que lo primero que presenta San Lucas, después de narrar la ascensión de Jesús, va a ser precisamente esto, el grupo de los 120 en oración con María, la madre de Jesús. Es la respuesta concreta a la indicación del Señor de que aguardasen la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo prometido. Este grupo inicial pues tiene experiencia ya sobrada de la hostilidad de los judíos, que ha provocado la muerte de Jesús. De ahí que, bueno, incluso después de la resurrección, permanecen muy cobardes, muy atrincherados, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Juan 20, como se vive muchas veces la fe en muchos lugares de vida cristiana, pues muy mediocre y muy mundanizada, ¿no? Con las puertas cerradas por miedo a lo que dirán, por miedo a los pequeños enfrentamientos, por miedo, pereza y cobardía, las puertas cerradas de nuestra vida orante y apostólica, por miedo y cobardía, Juan 20:19, por miedo a los judíos. Pero, bueno, sobre todo, ellos tienen la experiencia de su propia debilidad. No nos olvidemos cómo, pues, bueno, precisamente Marcos va a recordarnos que en aquel momento preciso del prendimiento de Jesús, todos le abandonan y huyen. Marcos 14. Casi parece un chiste que yo vayamos y muramos con él. o aquello de pues yo no te abandonaré, el mismo Pedro le va a negar reiteradamente, Pedro, Pedro, he orado por ti, he orado por ti, que no habrá para que tu fe no desfallezca, no habrá cantado el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Y ahora esta comunidad solamente le cabe ser fiel a la promesa de Jesús, abrirse al don de lo alto. Y esto les va a hacer capaces. Capaces para cumplir una misión sobrehumana que les desborda por todas partes. Aquí, con el adagio famoso del Aquinate San Tomás de Aquino, que Dios no elige a los mejores, sino que hace mejores a los que elige. Sí, pues solo siendo revestidos del poder de lo alto, hay que nacer de lo alto, hay que nacer de nuevo, solo revestidos del poder de lo alto, Lucas 24, van a ser testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. La oración. La oración de este grupo inicial, de estos primeros cristianos, es una oración desde la propia indigencia, desde la pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Desde la propia pobreza, la oración de quien, careciendo de todo, espera todo de lo alto. Qué hermosa definición de la oración, de la esperanza y del cristiano. El cristiano es aquel que lo espera todo de Dios. El don del Espíritu en Pentecostés, pues va a ser ese cumplimiento de la promesa de Jesús. Pero bueno, pues también en cierto modo va a ser una respuesta a la oración humilde y confiada de los discípulos. Sí, ya lo hemos dicho. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren. Bueno, también con el dato de que este cenáculo, de que estaban reunidos en un mismo lugar, San Lucas parece evocar la estancia superior, donde los doce con María, algunas mujeres y otros hermanos perseveraban en la oración, oración perseverante. En cualquier caso, es claro en los Hechos de los Apóstoles que la Iglesia de toda época y de todo lugar, en cualquier circunstancia y dificultad, siempre tiene la posibilidad de abrirse por la oración al don de Dios, al don de lo alto. Y es que no se nos pide tener una respuesta para todo. No es una tensión nerviosa de unos superhombres, que no. Cristo no reclama de nosotros ser una especie de superhombres o ser de nosotros una especie de superhombres o de supermujeres. Lo que quiere es que estemos dispuestos a dejarnos revestir constantemente por el poder y la fuerza de Dios. Solo una iglesia que ora puede ser de nuevo inundada constantemente por el Espíritu. Pues el Espíritu solo se recibe en oración, querido radio oyente. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. La fuerza de la oración de Cristo y del cristiano, oración, oración perseverante. Esta es la actitud, perseverantes en la oración. Sí, al principio los discípulos, Hechos 1, oración perseverante. También Lucas, en sus catequesis preciosas de la oración, pues dice que es la oración propia de la comunidad cristiana. De la primera comunidad perseveraban en la oración. Hechos 2. La oración, pues, impregna toda la vida de la iglesia primitiva. Oran fervientemente las comunidades y oran en espíritu y en verdad oran los individuos. Constatamos que se trata de una iglesia en oración, literalmente colgada del poder de Dios. Saulo está en oración cuando ve que un tal Ananías le impone las manos para devolverle la vista. Estaba en oración. Y el propio Ananías estaba también en oración, aunque no se diga explícitamente, cuando percibe la llamada del Señor a ir donde Saulo, a pesar de sus resistencias, Hechos 9. Esteban reza, ora en el momento del martirio. Muere orando. Mediante su oración confía su vida en manos del Señor Jesús. Súplica ardientemente, con fuerte voz, el perdón para sus asesinos, Hechos 7. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, Hechos 16, han sido azotados con varas, deshechos, y hacia medianoche estaban en oración cantando himnos a Dios, Hechos 16, 25. No se quejan, no suplican, alaban, alaban el poder y la grandeza de Dios, cantan a Dios, reconociendo su grandeza y su poder. La respuesta nos hace esperar. El terremoto va a conmover los cimientos de la cárcel. Las puertas se abren y caen las cadenas. ¿Por qué? Porque, querido radioyente, la alabanza siempre es liberadora. El poder de la alabanza libera de la prisión. El poder de la alabanza libera de su prisión. Y cambia el curso de los acontecimientos. Y provoca incluso la conversión del carcelero y de su familia. Sí, ya lo hemos dicho. ¿Quiénes son los cristianos? Aquellos que invocan el nombre del Señor. En el Espíritu Santo, oremos por María, con María y en María, en esta radio de la Virgen, Escuela de Oración. Hasta la próxima ocasión, queridos radioyentes.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.